Realmente es un gran privilegio de poder ser parte de esta conferencia, Vivos y Activos. Y qué privilegio de poder estar acá y abrir este hermoso libro, de lo cual yo amo mucho, y poder desafiar a ustedes, jóvenes, líderes, aquellos que están visitando, que están parte de esta hermosa conferencia. El ánimo y el desafío va a ser, y ya comenzó de ayer, y va a ser hoy y mañana, de poder ver de un Dios que está vivo y activo. Un Dios que desea que su pueblo pueda crecer y proyectarse. Pero también tengo que hacerle recordar de una realidad, que vivimos en una generación en peligro. Como Dios está vivo y activo, también tenemos que recordar que el diablo está vivo y activo. Tenemos un enemigo. Un enemigo que su deseo es engañar a la humanidad. Pero interesante con este enemigo, que este enemigo no quiere ser conocido. En el momento que nosotros nos entregamos nuestra vida a Jesucristo, en el momento de nuestra conversión, en ese momento se hizo en nuestro corazón una batalla, una guerra espiritual. Y tenemos un enemigo que no quiere ser conocido. Y de manera de introducción, quiero compartir tres cosas que él no quiere ser conocido. Y no quiere que tú y yo conozca. En primer lugar, su persona. El mejor engaño que jugó el diablo fue convencer al mundo que no existe. Interesante, el grupo Vana Research entrevistaron a miles de personas, cristianos, haciéndonos la pregunta si creen que el diablo es una persona real. Interesantemente, el 60% de personas que tuvieron parte de este estudio dijeron que el diablo no es una persona real, sino es una fuerza. Es una fuerza de mal. Pero no reconocen que el diablo es una persona real. La secta, el movimiento satánico, la iglesia satánica, en su creencia, fíjense lo que ellos ponen. Dice así: Satanás para nosotros es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo, y sirve como una proyección metafórica externa de nuestro máximo potencial personal. No creamos que Satanás es como un ser o persona. Aún el movimiento satánico no quiere poner que Satanás es una persona real. Si no lo ven como una fuerza mala. ¿Saben? Si Dios es el gran Yo soy, Satanás quiere ser el gran yo no soy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tenemos un enemigo real, no tenemos una lucha real. Si no tenemos un enemigo real, entonces no tenemos una lucha real. Y eso el diablo quiere. Pero Jesús, los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento, cada uno de ellos en el Nuevo Testamento hace referencia del diablo, del enemigo, de Satanás, el engañador del mundo entero, el acusador en Apocalipsis 12, del 9 al 10, el gobernante de este mundo en Juan 12, 31, el Dios de esta era en 2 Corintios 4:4. Satanás es una persona real. Si yo le digo a usted de María, la madre de Jesús, usted van a creer que existe porque su nombre está en la Biblia. Al mismo tiempo, Satanás, el enemigo, los autores describen de él. Es una persona, es real. Pero también no solamente él quiere que no conozca su persona, pero él quiere que tampoco no conozca su plan. Su plan. El enemigo en Efesios 6, 11 dice así: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra, acechanzas, también puede ser traducido como estratégicas. El diablo es un experto en hacer varias cosas. En primer lugar, en 1 Tesalonicenses 2:17-18 dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de visita, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Y él va a poner obstáculos para estorbar la obra de Dios. Pero también Satanás, en 1 Pedro 5:8, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la realidad. El diablo, nuevamente, acá Pedro hace referencia, nuestro adversario, como león rugiente. Interesante ahí la palabra devorar. Da la idea de un león desesperado, hambriento, en búsqueda de su presa. Y va a ser paciente, esperando un oportuno momento. Y después, cuando ve a aquella presa, ¡pah!, lo agarra. Y queridos amigos, un león desesperado, hambriento, deshace de su presa. Y así Pedro describe a un diablo que es real. Los planes del enemigo. Interesante que encontramos que el diablo, con el deseo de estorbar, el deseo de robar, de hurtar, de destruir. Juan 10, 10. Sus planes. Y él no quiere que sepas. Entonces el diablo no quiere que conozcas su persona, no quiere que conozcas sus planes, pero tampoco él quiere que no conozcamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de la palabra. Cuando Jesucristo fue tentado, escrito está, escrito está, escrito está. Y si hay algo que el diablo va a querer que tu joven, tu amigo, que no quieras que conozcas, es que no conozcas la palabra de Dios. El diablo es sutil. Y la palabra hablada de Dios es para el diablo. A él le trae derrota. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así: sometaos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Querido amigo, esto es algo clave. Porque si vivimos en una generación peligrosa y si reconocemos que el enemigo es real y él está vivo y activo, tenemos que atender a este versículo que Santiago quiere advertirnos. Sometaos pues a Dios. Ahí la palabra someterse viene de dos palabras en el original, con la idea de estar de abajo, pero también habla acerca de organizar. Una persona humilde siempre se arregla bajo la autoridad de Dios, siempre se somete bajo la autoridad de Dios. Se somete. Pero también la palabra someterse era usado como un término militar. Santiago pone su lenguaje en términos de guerra. Estamos en guerra con un enemigo real, el diablo. Y una persona humilde se somete a su comandante, a su jefe. Nos sometemos a nuestro jefe celestial. Sometaos, el imperativo. Escuchen esta frase: la humildad ofende al diablo porque traiciona su pecado original, el orgullo. La humildad ofende al diablo porque traiciona su pecado original, el orgullo. Porque la Biblia enseña que Dios resiste al orgullo, lo resiste, pero da gracias al humilde. Da gracia a aquella persona que se somete a él. Sometaos. Resistir al diablo. En 1 Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario es el diablo. Sed sobrios y velar, porque el diablo es real. Es real. En Juan 10, 10 dice: el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces tenemos que reconocer para poder resistir al diablo. Y la promesa: huirá de nosotros. El diablo huirá de nosotros. Entonces, ¿cómo poder someternos? ¿Cómo poder someternos para poder resistir? Así el diablo puede huir. Tenemos acá el principio de someternos. Interesante. El someternos es una acción. Es obediencia. ¿Cómo funciona el enemigo? ¿Cómo podemos someternos bajo esta lucha? El pastor Travis Ogle, de Hope Church en Las Vegas, dice así: nuestro enemigo aprende nuestras debilidades a través de la observación. El diablo no es omnisciente, pero él va a aprender observando a nosotros. Y como habíamos hablado antes, Él es paciente. Y Él va a estar mirando, observando pacientemente, buscando debilidades. Y nuestro enemigo explota nuestras debilidades a través del engaño. El teólogo I.T. Robertson dice así: es un enemigo astuto y conoce los puntos débiles de la armadura del cristiano. El pastor Johnny Hunt dice estas palabras: cada vez que el pueblo de Dios ministra la verdad, Satanás envía falsificaciones para ponerse al trabajo. Satanás limita todo lo que el pueblo de Dios está haciendo. Y es así, Él va a imitar todo lo que el pueblo de Dios está haciendo. Las mentiras del enemigo vienen en forma de distorsión, duda y distracciones. Distorsión. Es un cambio, es un giro o exageración que hace que algo parezca diferente de lo que realmente es. Que puede ser una imagen. En Génesis capítulo 3, versículo 5, las palabras de Satanás son en parte verdaderas y en parte falsas. Podemos ver un patrón en desarrollo aquí. Dios dio instrucciones claras, enseñanzas simples a Adán y a Eva. Y cuando Satanás entró en escena, los engañó para que no creyesen, desconfiando de la sencillez y claras instrucciones de Dios. Va a poner desconfianza, distorsión, pero dudas. La duda no es incredulidad, pero puede convertirse en incredulidad. Ese principio básico debería guiar nuestras reflexiones sobre este importante tema. La duda es natural dentro de la fe, es. Pero se produce debido a nuestra debilidad humana. Nos falta la confianza para confiar plenamente en Dios y anhelamos certeza en todos los entes de fe. Y Satanás está en un ataque total para hacernos dudar. Dudar de Dios es la meta del diablo, porque cuando dudamos de su palabra, dudamos de las promesas de Dios, dudamos de los principios de Dios, nos encontramos en conflicto. Pero también, no solamente distorsión y duda, pero distracciones. En 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, encontramos una distracción fatal. Estamos viviendo tiempos muy importantes. Con el tema de los virus, con lo que llamamos COVID-19, donde muchos países han sido impactados económicamente, socialmente, físicamente y para muchos también espiritualmente. Y estamos encerrados con restricciones. Y pensamos también que el enemigo puede estar también con restricciones, que el diablo está también encerrado, pero quiero decir la verdad, que el diablo está más activo en estos momentos, más activo que vos pienses, porque como leímos en Juan 10:10, que la meta de él es robar, hurtar, es robar la inocencia, es engañar y destruir. Lamentablemente, durante este tiempo, la pornografía, muchos de los sitios de web de la pornografía han sacado la inscripción financiera. Y el estar aburridos, lamentablemente, nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros deseos pecaminosos, lamentablemente vamos a tener muchas cicatrices internas. Y quiero darle una advertencia de una distracción fatal. En 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra de Dios: y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerca a Rab. Mas David se quedó en Jerusalén. David se quedó. Algunos teólogos piensan que David puede estar en los 45, 46, 47, hasta los 50 años. Ya en medio de su carrera, era un rey querido, un rey amado, un rey buscado, un líder que personas le seguían. Un líder. Y yo sé, jóvenes y líderes que también me están escuchando, estamos en una generación peligrosa. Y no simplemente es el ataque para los jóvenes, sino también para los líderes. Quiero darle unas estadísticas tristemente de Bana Research, hablando de que en este momento, de qué ha pasado de la virus, de uno de cada cinco pastores de jóvenes están usando la pornografía de una manera regular y actualmente. Uno de cada cinco. Jóvenes, el enemigo en estos tiempos que estamos aislados, cerrados, con restricciones, el aburrimiento. Y puede ser una distracción fatal. Y esto pasó también. Encontramos que David pide, porque ahí aburrido sale y ve a una mujer bañándose. Y comienza, usted sabe la historia, y pregunta por ella. Y le dice que ella es casada. Era una posición que él no podía tomar. Ella le pertenecía a otro hombre. Pero ¿cómo hace el aburrimiento, la ceguedad espiritual, que pasamos a desconfiar, de dudar? Y la Biblia enseña de que él toma a Betsabé. ¿Quién era Urías? Urías era el esposo de Betsabé. El nombre Urías significa mi luz es Jehová. El nombre de Urías significa mi luz es Jehová. El nombre Betsabé significa hija de la promesa. El nombre David significa mi amado. ¿Y qué pasa cuando estamos cegados espiritualmente? Nos olvidamos. ¿Qué significa Urías? Mi luz es Jehová. Nos olvidamos de la presencia de Dios. Y yo siempre digo a jóvenes y a líderes, cuando más pecamos, es cuando más nos olvidamos de la presencia de Dios. Jóvenes, adultos, Dios siempre está con nosotros. Siempre sus ojos están hacia nosotros. Pero también David se olvidó del nombre de Betsabé, hija de la promesa. David se olvidó de las promesas de Dios. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, vemos su caída. Una distracción fatal. ¿Qué pasó? Abandonó. Abandonó su carácter. Abandonó su cargo de líder, de rey, de guerrero. Pero también abandonó a sus compañeros. Abandonó a Urías. Abandonó a personas que eran amigos de él. Y eso pasa. Y el enemigo va a tratar de todo posible de distraerte. Querido amigo, el enemigo es real. Él está vivo y activo. Y la advertencia es real. Pero también, si la advertencia es real, y tenemos que atender la advertencia, pero tenemos que ahora que armarnos con la armadura. En Efesios 6, 18 dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el arresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Efesios capítulo 6, la enseñanza es armados con la armadura de Dios. Si el primer consejo era atender la advertencia. Segundo consejo es armados de la armadura de Dios. David Chidwick dijo de estas maneras: la primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. La verdad, por su propia definición, es exclusiva. Significa que algo es verdad y otra cosa son mentiras. El maligno es el padre de las mentiras. Juan 8:44. Y toda mentira encuentra su origen en él, porque él es el padre de la mentira. Cada otra pieza de la armadura completa de Dios está unida al cinturón de la verdad. Si no comienzas con la verdad, nunca vencerás al enemigo. Y Jesús dijo que la palabra de Dios es verdadera. Juan 17:17. Entonces, tomando ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero también calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz es un atributo de la persona y el carácter del Señor. Gálatas 5:22. Acá, paz significa unidad o totalidad. El evangelio, que significa buenas noticias, es el perdón de los pecados y el acceso a la unidad con Dios a través de la fe en Cristo. Esta unidad con el Señor produce paz. Porque antes la Biblia enseña que éramos enemigos de Dios. Y hubo una reconciliación. Podemos tener paz con Dios. Tomar el escudo de la fe. Cuando Pablo escribió este pasaje, los soldados romanos llevaban escudos cubiertos con piel de animal pesados. Y antes de una batalla, sumergían sus escudos en agua. Los sumergían estos escudos de piel en agua. Porque cuando los dardos de fuego los golpearan, la piel húmeda extinguiría los dardos. De esa misma manera, el escudo de la fe de un cristiano debe sumergirse diariamente. Sumergir el escudo diariamente a esta agua viva. Sumergida con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón hablamos, pensamos. Y si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, podemos resistir al diablo. Otra armadura, que sería el yelmo de la salvación, o en otra traducción, el casco de la salvación, que protege la cabeza, quizás la parte más vital del cuerpo, ya que es el asiento del pensamiento y la mente. Cuando tenemos un conocimiento seguro de nuestra salvación, no seremos conmovidos por los engaños de Satanás. Cuando estamos seguros de que estamos en Cristo con nuestros pecados perdonados, tendremos una paz que nada puede perturbar. Podemos estar seguros. Pero saben, querido amigo, la mejor defensa. Someteos, pues, a Dios. Un imperativo, un llamado militar. Someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo. Y él huirá. Y la mejor defensa con el enemigo es algo que él odia. Es la predicación del evangelio. Joven, si quieres ofender al enemigo, habla de Cristo, aquel amigo que no conoce. Si quieres más dañar la obra del enemigo, hablemos de aquel que tiene victoria sobre el enemigo. Estamos al lado de la victoria. ¿Saben? La mejor defensa es combatir este evangelio. Este evangelio que transformó mi vida, que cambió nuestra vida. Este evangelio que nos enseña nuestra condición. La Biblia enseña: por cuanto todos pecado, hemos errado, hemos desobedecido, no hemos rebelado contra Dios. Y mi pecado me separa de un Dios santo, de un Dios justo. Y Dios, viendo mi incapacidad, él inicia y manda a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Qué amor! Y aquel amor del Padre, el Hijo ejecuta. Un amor sin condiciones. Un amor sincero, real y genuino. Un amor que transforma personas. Yo a los 13 años reconocí mi condición pecaminosa. Creí en Jesucristo. el vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, y vino a este mundo a entregar su vida voluntariamente, no forzado, voluntariamente fue a la cruz, sabiendo que era la única manera para reconciliar Dios y el hombre. La Biblia enseña que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Tenemos un Dios vivo, un Salvador vivo. Salvador que cambia personas. Y amigo, y si tú estás escuchando, tener que conocer que hay una batalla, hay una lucha. No es, oh, Dios contra el diablo. No es así. Dios es poderoso. El diablo no tiene nada. Es Dios que tiene la victoria. Si tú puedes poner tu fe en aquel que da la vida. Juan, 1 Juan 5:11. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Querido amigo, la mejor defensa es hablar de Cristo. Reconozcamos, esta generación que está en peligro de un enemigo que es real, porque si no tenemos un enemigo real, entonces la batalla no es real. Un enemigo que está vivo y activo, pero un enemigo derrotado, porque nosotros triunfamos en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Y oro, Padre, que el Espíritu Santo pueda haber hablado con el propósito de poder cambiar y animar nuestros corazones. Gracias por tu verdad. En el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.